Hoy se cumple 50 años del fallecimiento de Paco Alba. Un paso doble mítico, las huestes de Don Nuño. Yo reconozco que he tirado por
lo que conoce.
Por gusto personal.
Vale.
Encanta, me vuelve loco este paso doble.
Sí.
Es de la hueste de Don Nuño, del año 59, nada casi más y nada menos, casi nada. Pero hombre, de Paco Alba, ¿qué vamos a contar? De paso doble, Mori, para ti, ¿tú que te quedarías con alguno?
Es que hay mucho, Rubén. Algunos, bueno, a mí me gusta también mucho este paso.
Fígaro, ¿no? Habla mucho de los Fígaro, ¿no? Y muchas letras maravillosas, ¿no? Que tiene Paco, ¿no? Pero
es que marcó una historia en el carnaval, es un antes y un después. O sea, hablar de Paco Alba son palabras mayores. Para mí es como hablar de Camarón en el flamenco o de Paco de Lucía. O al final es una de las personas que ha sido más influyente en nuestra fiesta, ¿no? Y de la cual todavía hoy en día se sigue recordando sus coplas, se sigue pues hablando de Paco Alba, ¿no? Incluso todas las agrupaciones, raro el año, ¿verdad, Rubén?, que no se hace referencia a Paco Alba en alguna copla aquí cantada en el teatro. Entonces, cuando es una persona tan significativa, es complicado decirte con qué te quedas, ¿no? Es como decir, yo qué sé, tú me dices ahora mismo, ¿con qué te quedas de Juan Carlos Aragón? A ver, es que me gustan tantas cosas.
Los Fígaro, ¿no? Es que, no sé.
Es que me costaría.
Pues mira, alguien que sabe mucho de Paco Alba es un amante del carnaval, una persona con una sapiencia enorme, que es Javier Osuna. Javi Osuna, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, hombre, por el piropo.
Hemos puesto la hueste de Don Nuño, Javi, ¿no? ¿Hemos
hecho buen gusto, yo, no? Ahí muero yo y entrego la cuchara y el garabato.
Vamos. Hay que ser caletero 100%, ¿eh? Qué cosa más bonita, madre mía.
Sí, y luego la historia, la intrahistoria que ahí hay, ¿no? Que ya la sabéis, se ha contado muchísimo. O sea, cómo él se viene del Circo Price y se concierta al Alpargata Media, lleva un primero y lo hace. Ya es mucho, ¿no? Y lo hace rescatando a sus antiguos comparsistas que estaban con él, a Gitano Blanco, a Lolo Márquez, etcétera.
¿Somos conscientes, Javi, de la trascendencia de la figura de Paco Alba en el Carnaval de Cádiz? ¿Crees que en la actualidad se es consciente de la importancia de su figura?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en líneas generales sí. Todo el mundo le da su sitio. Hoy todo el mundo está haciendo programas especiales, suplemento escrito, ¿no?, con artículos periodísticos preparados con antelación, la peña, le han hecho, tengo entendido, hasta una misa, creo, ¿no? Es decir, yo pienso que sí, su obra está estudiada de manera colectiva, es verdad que falta una biografía al uso. Cuando digo al uso me refiero a una biografía de estas que agota todo tipo de especulaciones, ¿no? Pero sí es cierto que hay trabajo muy avanzado como los que ha hecho Santiago Moreno, y en particular ese trabajo colectivo en el que hay una serie de investigadores. Está María Teresa, está Santiago, mismo Santiago Moreno, está María Luisa Páramo, perdón, no María Teresa, y el niño de Romualdo, que es este musicólogo que hizo unas ponencias magníficas en el Congreso. Entonces, yo creo que sí, que está muy estudiado y muy reconocida su figura. Tiene una calle, tiene un monumento, tiene el reconocimiento de todo el mundo. Todo el mundo lo mantiene más vivo que nunca, ¿no? Otra cosa es la repercusión que actualmente su obra tenga 50 años después. Ahí entran otros López que, si quieren, entramos a debatir.
Ya, te entiendo. ¿Y cómo es posible, Javi, que un tío de Coni... Y me encanta que a ver si se me entiende bien lo que quiero decir. Me encanta que no sea de Cádiz Paco Alba, porque es también un reconocimiento a que esta fiesta, que el carnaval de Cádiz, también ha sido forjada por gente que no era de Cádiz capital y que no ha sido de Cádiz capital. Claro. Y Paco no era de Cádiz, claro, era de Conil. Y al final su trascendencia viene desde Conil, nada más y nada menos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, efectivamente, a Enrique le pasó lo mismo, ¿no? Que durante mucho más de un decenio fue su principal rival. Digo lo mismo por aquello de haber nacido fuera de la capital gaditana.
En Ayamonte, en Villega, ¿no?
En Ayamonte, eso es, claro. Lo de Paco, sí, precioso y perfecto. Y además hay una cosa muy clara, el mismo Paco lo contaba. Su padre, su propio padre, era autor de las murgas conileñas. Es decir, a él le viene ya esa historia marcada. Si su padre saca agrupaciones conileñas y a él le llegan a decir los que conocieron a su padre y oyeron esas murgas de Conil, ten en cuenta que si él nace en 1918, estamos hablando de principios del siglo XX. Claro, no queda nadie vivo, ni ningún registro sonoro de esas murgas conileñas de principios del siglo XX, pero es evidente que existieron. Luego, si él tiene esas facultades para la composición y esas facultades para la escritura, que las tenía y de qué manera, y luego esa sensibilidad, porque era un hombre curioso, sensible, abierto a todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que eso le va a ayudar mucho que llegue a Cádiz con 8 años y llegue, y Cádiz en ese sentido era la Meca. Es decir, las murgas de Conil indiscutiblemente tuvieron su empujón, pero qué duda cabe, él llega a una ciudad que era con un carnaval esplendoroso, muerto ya el tío de la tiza, pero vivo Manuel López Cañamaque, vivo Suárez, vivo Paco Coca, es decir, todos los grandes maestros del primer tercio del siglo XX. Y él llega incluso a salir en una comparsa juvenil de niños que le escribe Manuel López Cañamaque, se llaman Los Pequeños Barquilleros. Todo eso le va a determinar, es decir, un niño que viene con 8 años a Cádiz y lo que le faltaba era tan solamente el clima, ¿no?, para esas características y facultades innatas que él ya traía desde la cuna, ¿no?
¿Cómo es ese momento de la creación de la comparsa que se le atribuye a Paco?
Pues mira, en ese sentido yo tengo una opinión, y mi opinión es la siguiente, la decía yo esta mañana a unos compañeros. Paco no se sienta a la mesa de dibujo a dibujar la comparsa, mesa,
claro,
de dibujo, lo digo en sentido metafórico, ¿no?
Hay cosas que no nacen de la espontaneidad, evidentemente, claro.
Así es. Es decir, Paco no dice un buen día por generación espontánea. ¡Uy, qué día más bonito! Voy a crear hoy la comparsa. En modo alguno, para nada. Paco no se plantea hacer nada. Paco hace lo que le sale. ¿Qué es lo que le sale? Pues una chirigota o murgas, que era como se llamaban en aquella época, y le salen, bueno, pues producto de la conversación que hemos tenido hace unos minutos, ¿no? De esos condicionantes, de su Conil natal, de su Cádiz, que donde se cría a partir de los 8 años, y de esas cualidades que él tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que sus agrupaciones empiezan a sonar distinto, porque él compone distinto y hace unas melodías completamente distintas. Y llega el año de Sarraceno, bueno, ya da un toque en los de fin de curso, ya da un aviso muy claro de que los tiros empiezan a venir por otro lado. Pero cuando saca la chirigota de los Sarracenos con ese conjuntazo con el Moreno, con el Emilio López Prat, bueno, pues ahí, bueno, de hecho le dan un primero especial, ¿no? Fíjate que el nombre de ese premio que a él le dan, te lo está diciendo todo. Primero especial, es decir, sí, están indicando con la denominación de ojo que aquí hay algo nuevo. ¿No?
Sí.
Y 2 años después ya es todo la consecuencia. Los Julianes van al Circo Price, saca un primero rotundo, hasta que llega en la ruptura con la hueste de Don Nuño, vuelve a llevarse un primero, y ahí es donde ya sí hay rastro en la documentación, concretamente en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, de la calle Isabel la Católica. Hay un documento de 1959 donde todos los jurados del momento, aquellos que nombraba Vicente del Moral, le escriben a máquina de escribir, esa máquina antigua, y le escriben un folio por dos caras en el que están argumentándole las enormes dificultades que se están encontrando a la hora de calificar a las agrupaciones de Paco. Pero ahí lo tiene, ese es el nacimiento, esa es la semilla. Sí. Y en el 59 ya hay un toque de corneta y están diciendo, cuidado, cuidado que aquí nos estamos liando. Además, es muy curioso porque este documento dice, hay agrupa, nos encontramos, más o menos, lo digo, estoy de memoria y no tengo el documento delante, pero más o menos viene a decir algo así como, nos encontramos con un problema a la hora de evaluar a estos conjuntos, porque hay algunos que si bien reúnen las características de la chirigota, por otra parte tiene elementos que nos hace recordar un poco más a los tradicionales coros. Claro, ¿qué te está diciendo? Pues te está diciendo que aquí hay algo nuevo.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen al año siguiente? Atienden la petición de ese año 59 y crean la modalidad. Tiran de un término que ya estaba en desuso, que era como se le denominaba a los coros en el siglo XIX, que a fin de cuentas una comparsa desde el punto de vista del RAE, ¿no? De la Real Academia, es un conjunto de personas disfrazadas, no hace falta ni siquiera que cante, ¿no?
Claro.
De hecho, esta sesión se dice en otros carnavales de España, ¿eh? Un grupo de comparsa, y una comparsa puede ser un grupo de personas disfrazadas.
Sí,
el caso
sí,
es que, como ya había caído en desuso, y ya a los coros ya no se les llamaba comparsa, pues entonces dijeron, venga, comparsa. Luego, desde ese punto de vista, la creación no es de Paco. La creación es de la Comisión Municipal de Festejo de la Fiesta Típica Gaditana del año 59. Ahora bien, Paco lo crea de manera indirecta, porque Paco, más que crearlo, lo provoca.
Claro. Sí, te entiendo. Y una cosa más, Javi. Bueno, a ver, de quedarnos con coplas de Paco, es que hay tantas. Hemos puesto antes la vuestra de Don Nuño, pero yo creo que una de las, quizás también de las más mediáticas, evidentemente, es el Vaporcito del Puerto, de los Hombres del Mar también, ¿no?
Sí, bueno, es que es verdad que son buenas todas, porque Los Fígaros, una maravilla. Los Fígaros, sí, yo sí, me sí, muero con Los Fígaros.
Hay tantas, ¿no? Solo... Pero no sé.
Sí, no, hay muchas. Unas por una cosa, otras por otra. Fígaro es redonda. Bueno, Fígaro queda redonda la comparsa entera. Este popurrí, por ejemplo, o los cuplés de vamos a darle por esos cuellos un poco de coba. Pero luego tú tienes el paso de los Forjadores, eso es un monumento chiquillo. Y luego, cuando tú encima te enteras que la construcción del paso doble la hace Paco, fijándose, que eso además lo hace en el trío del paso de los Forjadores, fijándose en la malagueña doble de Enrique el Mellizo, que iba totalmente al tipo de Forjadores, de Gitanos en la Fragua, y ahí cuando dice tú, este tío estaba, que esto era un fuera de serie.
Qué maravilla. Pues yo creo que podemos hacer miles de programas sobre Paco Alba y no nos cansaríamos, porque yo creo que es digno siempre de recordar todo lo que ha trascendido y todo lo que le ha aportado a esta fiesta. Y la verdad es que es un lujazo tener a gente como tú, Javi, que nos ilustre tanto sobre Paco Alba. Así que, Javi, que un placer. Javi Osuna, muchísimas gracias.
Nada, las gracias a ustedes y un abrazo a todos tus oyentes.